Colosenses capítulo 1, vamos a leer a partir del 13. Porque Él, es decir, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Allí dejamos la lectura, aunque es en medio de una frase. Y vamos a mirar juntos el versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo acaba de decirnos en el versículo 13 cuál es nuestra nueva posición en Cristo. Todos los que de verdad hemos creído en Él y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Y veíamos la radicalidad de esta diferencia. O se está en tinieblas o en luz. O se está en las garras del diablo o en el servicio de Cristo. No puedes pertenecer a las dos ciudadanías a la vez. Estás o en Adán o en Cristo. La Biblia siempre nos habla en estos términos. Esto en cuanto a nuestra posición ante los ojos de Dios. En cuanto a nuestra vivencia, es tristemente cierto que es posible vivir un poco en estos dos mundos. Por esto los apóstoles constantemente tienen que decir que seamos consecuentes. Y puesto que Dios nos ha trasladado en cuanto a nuestra posición en Cristo, vivamos de acuerdo con esto, en santidad de vida, cumpliendo la voluntad de Dios para nosotros. Pero Pablo está hablando de nuestra posición y en ese sentido sus palabras son radicales. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas hechas nuevas. Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo nos trasladó? Si hubiese sido cuestión de un cautiverio involuntario nuestro, si nos encontráramos en el dominio de las tinieblas, como víctimas pasivas solamente, secuestradas contra nuestra voluntad por el diablo, supongo que Dios podría haber enviado legiones de ángeles para sacarnos de allí. Si se tratara de un cautiverio físico, terrenal, entonces Dios podría haber enviado a Moisés y a Aarón para llevarnos desde un país a otro. Si fuera cuestión de un traslado a otro lugar geográfico, Dios podría enviarnos una columna de fuego y de humo para guiarnos. Pero no se trata de esta clase de traslado. Se trata de un traslado posicional ante Dios, un traslado espiritual. No implica ningún movimiento físico. Ningún traslado de un lugar a otro. en el sentido literal. Se trata de una gran obra espiritual en la cual somos transformados de ser hijos de ira en hijos de Dios. ¿Cómo lo hizo, pues, Dios? Las frases del versículo 14 podrían entenderse como meras frases adicionales que Pablo utiliza para describir al Señor Jesucristo, el Hijo amado, en quien tenemos redención, por cierto, y el perdón de nuestros pecados. Pero pienso que con lógica entendemos que estas frases adicionales explican la metodología de Dios. ¿Cómo pudo Dios llevar a cabo este traslado? Mediante la redención y mediante el perdón de pecados. Solo redimiéndonos pudo liberarnos del dominio de las tinieblas. Y solo perdonándonos podíamos capacitarnos para vivir en el reino de su Hijo. Así que vamos a mirar estas dos palabras. Nuestra redención es la clave de nuestra liberación del dominio de las tinieblas. Nuestra redención, es decir, el pago de nuestro rescate. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes situaciones en las que era necesario pagar un rescate para liberar a una persona. Un solo ejemplo. En determinadas circunstancias, un condenado a muerte, a pena capital, podía ser rescatado mediante el pago de dinero. Esto en Éxodo 21:30. Así, el delincuente, en vez de morir, es rescatado de la muerte mediante el pago, la redención. Un ejemplo contemporáneo. Muchas veces cuando alguien es secuestrado, es con fines económicos, ¿no? Los secuestradores piden un rescate. Se paga el rescate y la persona, en la mejor de condiciones al menos, está puesta en libertad. Para liberar a la persona secuestrada hace falta pagar un rescate. Todas estas ideas pueden estar presentes en el pensamiento de Pablo. Pero seguramente la idea que más destaca en su mente y en las escrituras en general es el ejemplo del rescate de esclavos. Estuve hace poco en Toledo, en San Juan de los Reyes, una de las parroquias de Toledo. Las paredes están llenas de cadenas. Cadenas rescatadas por los monjes, los frailes, que iban por España en el siglo XVI haciendo ofrendas, colectas, para rescatar a los que habían sido secuestrados por piratas musulmanes y ahora trabajaban en sus galeras en el Mediterráneo. Y había todo un negocio de rescate de estos esclavos por la caridad de estos frailes. En tiempos bíblicos, el mercado de esclavos era un fenómeno habitual. Personas que no tenían libertad alguna pertenecían a un amo e iban a ser vendidos a otro amo. Y a fin de liberarse de su esclavitud, tenían de alguna manera que reunir el dinero necesario o que alguien diferente reuniese el dinero necesario para pagar el rescate para que el esclavo pudiese ser libre. La raza humana entera ha sido secuestrada por el usurpador y necesita ser rescatada de este secuestro. Además, nuestro secuestrador es un tirano cruel que nos somete a severas esclavitudes de las cuales necesitamos ser emancipados. Pero puesto que nuestra condición de esclavitud no es solo la consecuencia de una opresión involuntaria, sino también de una rebeldía nuestra, una rebeldía culpable, entonces somos reos de muerte y nuestra sentencia capital solo puede ser conmutada por el pago de un rescate adecuado. Lo repito, todos estos matices pueden estar presentes en este concepto de liberación mediante redención, mediante el pago del rescate. El ser humano está bajo la esclavitud del pecado, de los placeres carnales, de la voluntad del maligno, de la maldición de la ley, del temor a la muerte. Tengo referencias bíblicas aquí para cada una de esas afirmaciones. Y no hay absolutamente nada que podemos hacer nosotros mismos por conseguir nuestra propia liberación. Si lo has intentado, lo sabrás. Por mucho que nos esforcemos en romper las cadenas estas, nuestra fuerza humana no basta. Si Dios no interviene para redimirnos, ¿quién lo hará? Bueno, dice Pablo, hay quien ha intervenido. En Jesucristo tenemos redención. Si estás siguiendo la Reina Valera, dirá que tenemos redención por su sangre. Esta frase no debe aparecer porque no está en los manuscritos antiguos. El manuscrito más antiguo donde aparece es la traducción latina, la Vulgata de Jerónimo. Es de suponer que Jerónimo no sacó la frase de la manga, sino que utilizaba algún texto griego en el que esta frase sí que aparece, pero no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos, excepto la Vulgata. Y por lo tanto, en esta ocasión los comentaristas son unánimes, no debe aparecer. Es decir, no debe aparecer en Colosenses 1:14. Sí que aparece en Efesios 1:7, que es un texto paralelo. Ya hemos dicho que probablemente Efesios fue escrita por Pablo inmediatamente después de Colosenses. Y en Efesios Pablo tiende a elaborar más las ideas que deja escuetamente en Colosenses. En Efesios 1:7 leemos: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, hay dos frases añadidas en Efesios que no aparecen en Colosenses. Mediante su sangre y según las riquezas de su gracia. Notamos enseguida que tanto en Efesios como en Colosenses Pablo busca cierto equilibrio y elegancia de estilo. En Colosenses, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y aumentando esta información en Efesios, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y necesita añadir otra frase para mantener el equilibrio, según las riquezas de su gracia. Así que no estamos cuestionando en absoluto el que esta sea una idea bíblica, sencillamente es una idea que Pablo sobreentendía, pero que no hace explícita en Colosenses. Sencillamente dice, en quien tenemos redención. Nuestra redención sería imposible, y por lo tanto, nuestra liberación del dominio de Satanás y traslado al reino de Cristo serían igualmente imposibles si no fuera por Jesucristo y su obra. En Él tenemos redención, solamente en Él. Fuera de Él no hay salvación. Pero por supuesto, Pablo, como he dicho, sobreentiende aquí la obra de la cruz. Como dice Hendriksen, las palabras por su sangre no deben ser incluidas en el texto de Colosenses, pero la idea de esta frase no puede ser excluida, porque el Nuevo Testamento a una voz dice que es mediante su muerte en la cruz como Jesús nos ha rescatado. Él mismo lo dijo en Mateo 20, 28 o Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio de la redención es la vida del Hijo del Hombre. Pedro, por supuesto, recoge esta idea y la desarrolla en Primera de Pedro 1, 18 a 19. No fuisteis redimidos, el pago del rescate no fue, no fuisteis redimidos de vuestra vanera manera de vivir con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que el precio pagado por nuestro rescate claramente es la sangre de Cristo, y por tanto Pablo puede decir aquí, en quien tenemos redención. Cristo mismo es nuestro sacrificio. Cristo mismo es el precio pagado para nuestra redención. Y es por medio de nuestra unión con Él, en Él, como esta redención llega a ser eficaz en nosotros. La persona que cree en Jesucristo se hace uno con Él. Al creer que Jesús murió en la cruz por mí, como mi sustituto, entonces yo me considero muerto con Él en la cruz. Esto lo veremos en el capítulo 3, cuando lleguemos. Pero habiendo muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 3, versículo 3. Y es esta vida de resurrección la que nos emancipa, la que vivimos como personas emancipadas gracias al pago del rescate de la muerte de Jesús. Así pues, éramos en el pasado los pobres esclavos de un amo tirano, pero ahora hemos sido comprados con precio 1 Corintios 7, 23, y ahora pertenecemos, por lo tanto, a un nuevo amo. Este no tiene la intención de someternos otra vez a un pesado yugo de servidumbre, sino de concedernos auténtica libertad. Juan 8, 36. Su yugo es fácil. Mateo 11, 29. Y representa un verdadero descanso para nuestra alma. Y estáis pensando, ¿cómo se come esto? Porque yo encuentro el camino cristiano duro, difícil, y muchas veces hay en mí algo que me dice, qué aliviado sería si pudiese ir con la corriente de este mundo y no tener que nadar contra corriente. Hay momentos en que el servicio de Cristo parece una servidumbre muy fuerte. Y tenemos que luchar con esto. Estamos hablando de nuestra posición. Estamos hablando de lo que el Señor mismo dice acerca de nuestra posición. Y Él afirma que Él no tiene la intención de someternos a esclavitud. Cuanto más nos hacemos sus siervos, sus esclavos, tanto más venimos a ser sus amigos. Cuanto más nos sometemos a Él, tanto más descubrimos su amor para nosotros. Una de las oraciones más famosas de la Iglesia Anglicana expresa esto. Habla de Cristo diciendo, cuyo servicio es la más completa libertad. Es una paradoja. Pero es una paradoja que quizás no tenga mucho sentido en teoría, pero que se vive en la experiencia. Cuanto más nos entregamos, nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, tanto mayor es nuestra propia dignidad humana y nuestra capacidad de ser seres humanos de entidad propia, no arrastrados por las bajas pasiones que caracterizan a nuestros compañeros. Es una paradoja, pero es una paradoja experimental. Su yugo es fácil. El Señor nos vio en condiciones pésimas de servidumbre y tiranía y nos amó tanto que derramó su sangre, puso su vida para adquirirnos y concedernos en su servicio esta gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues si el pago del rescate consigue nuestra liberación, el perdón de pecados es lo que nos capacita para entrar en el reino eterno. Y de hecho, seguimos en lo mismo. Porque el mismo pago, el derramamiento de su sangre, es el que consigue nuestro perdón también. La sangre nos limpia, nos justifica, nos hace perfectos para siempre. Y en estas condiciones de limpieza, justicia, santificación, hechos perfectos para siempre, ¿cómo podemos entrar como miembros dignos del reino eterno? De hecho, esta relación entre la redención y el perdón es mucho más estrecha en el concepto bíblico que de lo que puede parecernos, quizás, en el uso contemporáneo de estas palabras. Porque la palabra perdón tiene que ver con el pago de las deudas. El Padre Nuestro reza así, ¿no? Perdónanos nuestras deudas. El pecado en la Biblia es concebido muchas veces como una deuda adquirida con Dios. Le hemos ofendido, estamos endeudados con Él. ¿Quién nos pagará esta deuda? Bueno, la misma persona, con el mismo precio que la persona que ha pagado nuestro rescate. Tenemos rescate, la condonación de nuestras deudas, el perdón de los pecados. Por eso en esta versión de las Américas pone dos puntos después de redención, indicando que el perdón de los pecados es la explicación que Pablo da acerca de lo que es la redención. No es que Cristo haya pagado dos cosas diferentes, nuestra redención y el perdón de pecados, sino que ha pagado nuestra redención, es decir, el perdón de los pecados, la condonación de la deuda contraída con Dios. Iba a comentar algo acerca de lo que enseñaban los herejes acerca del perdón de pecados, pero esto nos va a ocupar mucho tiempo y lo dejo en el tintero, saldrá en el comentario en su día. Ahora, hasta aquí hemos hablado fríamente. Teológicamente. Estas cosas de las que estamos hablando, ¿son reales para nosotros? ¿Has experimentado algo de esta gloriosa libertad de los hijos de Dios? No, esta libertad no está reñida con los sentimientos que acabo de describir. El mundo tira, la tentación atrae, y luchar contra estas cosas, luchar contra nuestra carnalidad, nos introduce en ciertos momentos de enorme tensión, en los que deseamos liberación. Ojalá que la vida cristiana fuese fácil, ¿no? Pero en medio de estas luchas, en medio de estas tensiones, ¿hemos experimentado esta libertad? Lo que dice Pablo acerca del dominio de las tinieblas y el reino del amado Hijo es ¿pura teoría o es una realidad experimentada por nosotros? Todavía vivimos en medio de una sociedad entregada al dominio de las tinieblas. Por lo tanto, conocemos muy bien las tinieblas. Y muchas veces, puesto que somos embajadores y extranjeros en esta sociedad, pero tenemos que vivir en medio de ella. A veces las tinieblas oprimen mucho. Y esto que somos libres, hemos sido rescatados, nuestra posición en Cristo es la de hijos amados en el reino de Dios. Pero viviendo lejos de la ciudad celestial. Todavía hay momentos de sentir la opresión de las tinieblas. Pero cuanto más sentimos la tensión, la opresión, la profunda oscuridad de las tinieblas, tanto más es probable que esto se debe a que en realidad conocemos la gloria de la luz y anhelamos estar siempre en la luz, con los santos en luz. Si has palpado algo de las tinieblas de verdad, sabes que a pesar de la apariencia inicialmente atractiva, las tinieblas son horrible, terriblemente oscuras. No hay ningún bien en ellas. Y cuando has sentido el terror de las tinieblas de Satanás, entonces estás en el camino de experimentar la gloria de la luz de Cristo. A veces nos cuesta. El diablo quiere engañarnos. Pero los valores del reino eterno, el amor, la gracia, la misericordia, la aceptación, la comunión, la verdad, la veracidad, el honor, la integridad, todas estas cosas son tan hermosas en contraste con las tinieblas, que cuando llegues a vivirlas y experimentarlas de verdad, das gracias a Dios, que es la finalidad de este texto, ¿no? Versículo 12. ¿Conoces tú, te das cuenta del precio pagado por Jesús para conseguir tu traslado de aquellas tinieblas a la luz? Porque vivimos intentando vivir de acuerdo con la luz y no con las tinieblas. Y aunque sabemos que en la carne somos débiles y no hay fuerza, y aunque sabemos que tenemos que depender del poder de Dios, somos nosotros los que tenemos que vivir esta vida. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, puede parecernos que quienes realmente estamos forjando nuestra salvación somos nosotros mismos. Y luego tenemos que rectificar y decir, no, es porque Dios no me fortalece en el hombre interior, todo se lo debo a Él. Pero puede ser fácil, en secreto, pensar, soy mejor que los otros, soy un tipo íntegro. Yo voy forjando el camino, viviendo de acuerdo, y empezamos a colocarnos medallas. Mira, la vivencia procede de la posición. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos, y hemos sido hechos no por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que Cristo ha hecho. Él ha pagado el precio. Puede parecernos su muerte en la cruz un hecho muy lejano, muy distante. Puede parecernos esto incluso cuando lo celebramos cada domingo en la mesa del Señor. Pero necesitamos recuperar estas frases finales de la intercesión de Pablo a favor de los colosenses, que constituyen a la vez las frases finales de nuestra acción de gracias, la acción de gracias que deberíamos dar al Señor, según el versículo 12. Y entonces necesitamos poder dar gracias al Señor de verdad, comprendiendo de lo que nos ha salvado y a qué precio. Ha pagado el rescate, nos ha redimido, es decir, ha superado aquello que era el factor que daba al diablo ascendencia sobre nosotros, solucionando el problema de nuestro pecado, consiguiendo con su muerte el perdón de nuestros pecados. El diablo ya no tiene derecho sobre nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por estas grandes verdades, y pedimos que, además de entenderlas con la mente, nos des la capacidad de apreciarlas con el corazón y vivirlas de día en día. Y que nuestro mayor motivo de gratitud pueda ser siempre que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. En su nombre te lo pedimos. Amén.